Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de los 1580 AM en Uniminuto Radio Cundinamarca. Un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de las diversas redes, a través de las diversas plataformas el día de hoy. Recuerden que estamos a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Facebook. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se suman a la presente emisión el día de hoy. Y también a quienes nos sintonizan, nos escuchan, nos ven en Uniminuto Radio en YouTube y Facebook también. Y por supuesto, recuerden que este proyecto, esta apuesta del puente, se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es orientado por el proyecto Marfil de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Mi nombre, Simón Antonio Dumet, les doy la más cordial bienvenida. Hoy en el Control Master nos acompaña Paola Lava. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan, que hacen posible esta producción. También el saludo muy especial a Nicolás Fonseca, que es nuestro estudiante de prácticas profesionales aquí en el Proyecto Marfil. Un saludo muy especial para él y para todas aquellas personas que se suman a la presente emisión. Bueno, como siempre, en El Puente tenemos temáticas muy diversas, por supuesto, siempre abordando asuntos que nos corresponden y que nos invitan a pensarnos la coyuntura social, política y económica de nuestro país. Y sin duda alguna, uno de esos temas que hoy en día en nuestro país, por supuesto, está muy en boga y que invita y que nos convoca a pensarnos de manera recurrente toda la realidad social que estamos viviendo, tiene que ver con el informe de la Comisión de la Verdad. Y particularmente el impacto que este tiene en diversos escenarios, en diversos contextos y en diversas disciplinas, en diversos roles. Aquí, el día de hoy, vamos a pensarnos el papel del trabajo social en estos tiempos de paz, en estos tiempos de búsqueda de construcción de paz, donde la memoria, donde el relato, donde la importancia que se tiene es fundamental. Por ello, tenemos tres invitadas muy especiales hoy hablando sobre trabajo social en tiempos de paz. Por supuesto, vamos a reconocer sus iniciativas, vamos a pensar y a identificar cómo desde el trabajo social, desde un semillero en particular, que es el semillero Esperanza en Marcha, nos comparten sus apuestas y sus iniciativas también en esa línea. Así que quisiera comenzar dándole la bienvenida a Natalia Elena Álvarez. Ella es trabajadora social, es magíster en ciencias sociales y es líder del semillero Esperanza en Marcha de Uniminuto. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias, Simón. Agradecer a ti, a Lía, por la invitación al espacio. Muy contenta de poder contar con ustedes y con el público que nos está escuchando la experiencia del semillero y bueno, cómo nos pensamos esta apuesta de construcción de paz.
Bueno, bienvenida, Natalia. Y allí, a su lado, se encuentra también Daniela Joana Helves. Ella es estudiante de trabajo social y hace parte también del semillero Esperanza en Marcha de Uniminuto. Bienvenida.
Gracias, estoy muy contenta por este espacio y darnos la oportunidad de poder darle a conocer que el semillero Esperanza en Marcha ha hecho grandes aportes en este proceso de paz. Estoy muy contenta, gracias.
Ya estaremos conociendo cómo están esas iniciativas y esas apuestas adelantándose. Y me permito saludar también a Yajaira Moreno. Ella es estudiante del programa de trabajo social y también hace parte de este semillero del cual estaremos hablando a continuación. Bienvenida, Yajaira.
Buenos días para todos. Estoy muy feliz de hoy poder compartir con ustedes los procesos que ha venido generando el Semillero de Esperanza en Marcha. Y espero que les guste y que las personas que nos estén escuchando y que son de un diminuto y quieran hacer parte de este semillero puedan apuntarse y a generar un cambio desde este semillero que busca eso, ¿no? El cambio.
Bueno, bienvenida Yajaira, y le agradecemos también a la profesora Lía Lemus que ha hecho posible la gestión de nuestras invitadas el día de hoy. Bueno, entremos en materia. Conociendo, por supuesto, una pregunta obligada, ¿qué es el Semillero Esperanza en Marcha? ¿Cómo surge? ¿A partir de qué momento surge esta o comienza esta iniciativa a dar sus primeros pasos? Natalia, adelante.
Sí, claro que sí, Simón. Bueno, el Semillero Esperanza en Marcha nace en el año 2018 por iniciativa propia y de dos compañeros externos, un trabajador social, un colega que estudió conmigo y un filósofo de la Universidad Gran Colombia. Es un estudiante de filosofía en ese momento. Y empezamos, digamos, que a dialogar porque estábamos en una coyuntura muy importante y era la firma del Acuerdo de Paz y todo lo que venía ocurriendo pues tras la firma. Entonces dijimos, hay que pensarnos la posibilidad de establecer un espacio donde se pueda dialogar alrededor de estos temas y donde se pueda tener un horizonte ético-político también para trabajar la paz desde el trabajo social. Entonces dijimos, bueno, la universidad puede ser un buen camino. Traje la propuesta como algunos estudiantes con los que en ese momento tenía clase, ellos estaban en cuarto semestre. Digamos que empezamos como a charlar, habían unos intereses muy comunes, ese curso en particular tenía varios estudiantes que pertenecían como a procesos sociales, que habían trabajado o estaban trabajando temas relacionados con la construcción de paz, y lo que hicimos fue juntar esas voluntades y a partir de eso crear el espacio. No teníamos nombre al inicio, de hecho recuerdo que la sesión para construir el nombre nos tomó mucho tiempo, porque no lográbamos como decir, bueno, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos lleva a generar estos procesos? Entonces, recuerdo que alguien dijo, una estudiante dijo, yo creo que es la esperanza. Tenemos la esperanza de que el país puede ser mejor, tenemos la esperanza de que esto puede cambiar, y lo estamos transitando, lo estamos haciendo con las cosas que hemos venido realizando en el semillero. Y quedamos entonces Esperanza en Marcha. Fue un nombre que nos significó mucho, que nos identifica mucho y que, bueno, que resume precisamente esa voluntad de paz que tenemos las personas que pertenecemos al semillero. Ese proceso de creación también nos llevó a pensarnos precisamente pues, cuál iba a ser la orientación epistemológica, teórica, metodológica con relación al semillero y nos ubicamos como en una propuesta que es el trabajo social crítico y desde allí empezamos a hacer como todo el estudio del conflicto armado, de lo que significaba la construcción de paz y a dar lugar a esas reflexiones académicas. Y algo que siempre nos ha caracterizado también como semillero es esa posibilidad de desarrollar articulaciones con organizaciones comunitarias, con organizaciones sociales, es decir, como salir un poco de la academia también a esos espacios comunitarios que construyen un montón de cosas alrededor de la paz, de la verdad, de la memoria, y es algo que hemos mantenido. Entonces ya Dani y ya Jaira se vinculan en 2020 y desde allí pues han venido caminando, marchando la esperanza, como diríamos aquí.
Bueno, una esperanza que camina, una esperanza que transita, que está en constante proceso de construcción, ¿no? De alguna u otra manera, ese nombre es muy inspirador, y denota también las iniciativas y por supuesto, las utopías que se desean alcanzar cuando hablamos de construcción de paz en nuestro país. ¿Cuáles han sido esos retos que como semillero han enfrentado desde el surgimiento del mismo? Me gustaría, antes de adentrarnos también en para hablar ya más en detalle de todas estas iniciativas, de cómo se han comprendido también la más reciente, por ejemplo, entrega del informe de la Comisión de la Verdad desde el Semillero y qué ha implicado para ustedes. Pero antes de adentrarnos en ello, coméntenos un poco acerca de esos retos, de esos desafíos que han venido enfrentando desde que el Semillero surgió. Tal vez, como siempre, empiezan como todas esas apuestas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué proyectos podemos sacar adelante? Me gustaría conocer de la voz de Daniela y también de la voz de Yajaira, la experiencia, el recorrido que han tenido al interior del semillero. Comencemos con Daniela, adelante.
Claro que sí, mira que cuando yo ingresé al semillero, pues ese conocimiento que muchas veces en los colegios no les brinda, como la historia de Colombia, esos problemas sociales, sino es que acá en el semillero le dan una mirada súper diferente, más crítica, con un pensamiento que lo lleva a uno a decir, bueno, si está pasando este problema, ¿por qué no lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos crear esas acciones? Entonces, al vincularme, como que en mí generó como muchas emociones que me permitió como decir, ve, vamos a hacer esto, creamos, pensémonos como profesionales, ya si seamos estudiantes, pensémoslo como profesionales, aportemos y creamos un medio, un puente para generar los cambios desde lo cotidiano siempre. Esto, los retos que hemos tenido es que siguen estudiantes, hay otros estudiantes que van saliendo de la universidad, entonces como que quedamos muy pequeño el grupo, volver a convocar a las personas para que sean partícipes de este proceso tan bonito, es a veces muy complejo porque pues no, digamos que la universidad muchas veces no ven como visibilizan los semilleros, ¿sí? Entonces como que volver a dar desde el principio de los otra vez a convocar, a dar a conocer nuestro semillero, de seguir, pues siempre como que ahí. Pero los procesos definitivamente son muy significativos porque lo enseñan a uno a sentir las realidades sociales.
Interesante, qué importante eso que nos menciona. Yajaira, también cuéntenos su experiencia, cómo ha sido y qué ha representado para usted hacer parte de ese semillero de Esperanza en Marcha.
Bueno, digamos que, como lo decía la profe Natalia, yo no soy de Bogotá, yo nací en el Chocó, y a los 3 años llegué a Buenaventura, como ya muchos sabrán, es un puerto que conlleva su historia a mucha violencia, y eso nos llevó a mi familia a salir de este lugar, del valle, y llegar aquí a Bogotá, llegué a los 9 años, ¿sí? Con muchas ideas y darse cuenta de que la ciudad pues también, no podemos negar que también cuenta con su historia de violencia, ¿no? Y que con base a esa violencia que termina llegando a veredas, a municipios, donde no cuentan con un ente de seguridad que los pueda proteger, ¿sí? Digamos, aquí contamos con muchos privilegios, a diferencia de estos lugares, que son dominados por fuerzas al margen de la ley y que son los encargados de que el orden se dé. Mi historia es muy larga, entonces para avanzar, decidí estudiar trabajo social por una persona a la que ahorita no tengo mucho conocimiento de lo que ella está haciendo en el momento. Le habló a mi familia, le habló a mi mamá y fue donde escuché la primera vez trabajo social. Me gustó la labor que ella realizó y eso hizo que me enfocara en trabajar, empezar a trabajar, a buscar qué es eso. Quería ayudar y cambiar mi comunidad, trabajar con la comunidad, trabajar con la gente, con el pueblo. Llegué a Uniminuto y escuché muchos otros semilleros, pero iba y no lograban llenar mis expectativas. Ya escuché Esperanza en Marcha, que unas compañeras que todavía están, me hablaron del proceso, del cambio, de transformación, de conocer la historia, que creo que es súper importante el que nosotros podamos conocer nuestra historia para que las nuevas semillas, los nuevos jóvenes que lleguen, no repitan, ¿sí?, lo que hemos venido repitiendo en décadas y que genera que la guerra siga y permanezca, ¿sí? Los retos que he tenido es como, bueno, hablarle a las personas de mira lo que se puede generar, digamos que no solamente es querer hacer, sino es accionar. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aportar para la paz desde el semillero donde estoy? He tenido la oportunidad de viajar con ellos, de visitar fundaciones, conocer otras personas y como es gratificante ver que hay otras personas que también están en la lucha y que no solamente somos nosotros como semillero, sino que hay otros entes que están a favor de la paz. Y llegó a cuestionarme de que no podemos comer entero, de que hay que ir más allá y nada, y empezar pues a cultivar a las nuevas generaciones.
Bueno, muy interesante y muy significativa también, muy significativo todo ese relato que nos hace Yajaira, porque de alguna forma denota desde sus inicios y denota lo que es la historia de vida de muchas personas en el país, ¿no? Y así como cada una de esas personas, todas tejen y buscan y construyen desde sus escenarios y desde sus contextos una mirada frente a la paz. Me gustaría preguntarle precisamente, para que entremos también en materia frente a algunas perspectivas, ¿cómo se lee desde el semillero el conflicto y el proceso de paz? ¿Cómo han venido ustedes dando una mirada a lo que es el conflicto en el país, que ha tenido también múltiples interpretaciones y también múltiples enfoques? Así que me gustaría que pudiéramos entrar en detalle en esa materia. Adelante, Natalia.
Bueno, Simón. Digamos que el semillero ha venido entendiendo el término conflicto, como algo que es inherente a las relaciones sociales. Y ¿sí? Asumimos que pues donde hay relaciones hay diversidad de pensamiento, diversidad de intereses y pues que se pueden generar conflictos. Lo que va a variar es precisamente esa forma en que los conflictos se resuelven. Usted decía al inicio que nosotros trabajamos desde nuestro horizonte epistemológico es el trabajo social crítico y nos ubicamos en el materialismo histórico y dialéctico como corriente filosófica. Entonces, entendemos también que la sociedad tiene una naturaleza pues, histórica y dialéctica. Entonces, esa transformación social va a estar siempre orientada a cualificar los conflictos y adquirir cada vez pues, mejores herramientas para que estos se resuelvan. Eso en términos de cómo comprendemos nosotros el conflicto. Ya entrando, digamos, a lo que es el conflicto armado, nosotros hemos venido haciendo el estudio desde dos autores, desde el abordaje que hacen dos autores, que son Carlos Medina Gallego y Jairo Estrada. Las apuestas de estos dos autores nos permiten o nos han permitido a nosotras analizar cuáles han sido esas causas estructurales del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Un conflicto que además de armado, pues es político, es social, es económico. Y digamos que en ese estudio del conflicto, pues hemos logrado identificar como unas tres causas estructurales, seguramente otros teóricos identifican unas apuestas diversas, pero enfocados como en estos dos, son tres causas estructurales. La cuestión agraria, iniciando, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el acaparamiento de la tierra y el conflicto agrario que pues, ha sido histórico en el país. Una segunda causa, que es la ausencia de la apertura democrática real y tangible. ¿Sí? Entonces sabemos históricamente el exterminio político, físico, moral, que han tenido los movimientos sociales en Colombia, las organizaciones comunitarias, los partidos políticos de izquierda, lo que ha ocurrido en acuerdos de paz pues pasados, ¿no? Entonces, Unión Patriótica, Movimiento a Luchar, Movimiento Esperanza, Paz y Libertad, por mencionar algunos en la época de los 90, pues que son exterminados, y a la fecha más de 330 firmantes del acuerdo de paz asesinados, ¿sí? Entonces, la apertura democrática no se ha dado y esa ha sido una de las causas estructurales pues, más profundas del conflicto en Colombia. Y una tercera causa que también distinguen los autores es la injerencia internacional. Y esa injerencia ha digamos que significado en lo que hemos podido abordar una pérdida de soberanía del país en temas territoriales, en temas políticos, en temas económicos, y incorporó, que fue algo que mostró el informe de la comisión, la figura del enemigo interno, ¿sí? Que es la que va a permitir la entrada de una serie de planes, Plan Colombia, Plan Cóndor, Alianza para el Progreso, ¿sí? Y eso va a llevar a que haya una criminalización de la protesta, de los movimientos sociales, y la comisión en una de sus recomendaciones hace alusión a ello, en la necesidad, o a la necesidad más bien, de desbaratar ese discurso del enemigo interno para transitar precisamente a una construcción de paz que no solo supere el discurso, sino también supere esa práctica cultural que tenemos como incorporada con relación a esa figura que nos genera miedo, que genera unas dualidades allí importantes. Y para el estudio, digamos, de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, tomamos precisamente la periodización que hace el profesor Carlos Medina, porque nos saca de esa lógica de hablar de la historia desde los periodos presidenciales. Digamos que en el colegio, yo me acuerdo que la aprendí así, y creo que las chicas también, la historia de Colombia a través de los presidentes. Él lo que hace es decir, no, vamos a analizar la historia del conflicto armado desde el surgimiento de sus actores, y da un lugar muy predominante a los movimientos sociales y a las luchas populares, que es de hecho uno de los temas pues, que ha sido interés investigativo del semillero. Y en esta apuesta de entender el conflicto desde ese horizonte estructural, pues el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido, digamos que también un motivo para que nosotros estudiemos. Y consideramos pues, que resuelven gran parte de esas causas estructurales que se han identificado, ¿no? Entonces, afortunadamente hoy contamos con un gobierno que ha decidido dar un lugar a ese acuerdo, y no cualquier lugar, sino que le da un lugar predominante al acuerdo. Entonces, es un mensaje muy cargado de esperanza para quienes creemos y hemos trabajado pues, ampliamente en temas de construcción de paz. Y ya para comprender lo que es la paz desde el semillero, nosotros hemos entendido la paz como un derecho humano, ¿sí? Diría la canción de Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. Y ese derecho de vivir en paz, hemos identificado nosotros, tiene dos componentes, que lo abordamos desde una perspectiva teórica, que es de Lederach, que nos va a mencionar dos elementos claves para construir paz en países en conflicto, ¿no? El primero tiene que ver con la consecución de unas condiciones estructurales. Entonces, no puede haber paz si no hay una distribución del poder, si no hay una distribución de los recursos, si no se alcanza la justicia social, o por lo menos intenta alcanzar la justicia social, la equidad de género y demás condiciones que son netamente estructurales, ¿sí? Entonces, eso sí o sí requiere de que exista una voluntad política. Y es maravilloso que hoy exista esa voluntad política, ¿sí? El gobierno actual tiene toda la voluntad política para que se puedan empezar a gestar estas condiciones estructurales. Seguramente, pues, en un gobierno eso no se va a alcanzar, porque estamos hablando de años de desigualdad social, pero se empieza a sembrar ese camino, ¿sí?, para que esas condiciones puedan darse. ¿Sí? Es un gobierno cuya bandera de campaña, y pues ahora su bandera de gobierno es la paz total, ¿sí?, ese concepto grande de la paz. Y pues allí, lo decía yo hace un momento, tenemos ese mensaje de esperanza pues, que nos revitaliza y que nos impulsa muchísimo en las acciones que vamos a empezar a implementar como semillero, relacionado precisamente con eso que tú mencionabas al inicio, con ese momento histórico que estamos viviendo ahorita. Y el segundo componente tiene que ver ya directamente con el tipo y la calidad de las relaciones sociales que se establecen entre las personas, ¿sí? Y aquí el reto es más amplio, porque es dar un poco la vuelta a la hegemonía cultural a la que estamos acostumbrados. Si nosotras hemos crecido, nosotros hemos crecido en un ambiente que nos ha enseñado a odiar lo diferente, a competir, a desconfiar, y han sido esos los valores con los que hemos socializado en la casa, en el colegio, en los entornos laborales. Entonces se trata de cómo desbaratamos esa hegemonía cultural. Si lo trabajamos, digamos que conceptualmente nosotros lo abordamos desde el concepto de lo contrahegemónico que plantea Gramsci, ¿no? Y es darle la vuelta a eso, cómo establecemos unas relaciones que estén basadas en la solidaridad, en la cooperación, en el afecto, que no sean relaciones verticales, sino que sean relaciones horizontales, ¿sí? Y eso es transversal a las esferas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, nos toca en lo familiar, nos toca en la casa, allí tenemos que empezar a cuestionar ese tipo de relaciones, pero también nos toca en lo laboral, también nos toca en lo comunitario, y bueno, las comunidades, por ejemplo, dar un ejemplo muy grande de cómo se trabaja, y nos han enseñado mucho con relación a cómo dar esa vuelta a la hegemonía cultural. Entonces, digamos que así es como nosotros hemos venido comprendiendo el conflicto y la paz, y es lo que nos ha permitido dar lugar a las reflexiones que se hacen al interior del semillero, ¿sí? Y por supuesto, pues a las acciones, que hemos podido desarrollar, y pues que ya en la conversación irán saliendo esas pequeñas cosas que hemos venido haciendo, que nos han permitido reconocer esos dos componentes de la paz, ¿no? Cómo generamos unas condiciones estructurales para que la paz pueda darse, pero también cómo desde lo cotidiano hay unas acciones concretas que parten de la autocrítica y que deben generar precisamente que hayan entornos y ambientes de paz.
Es profundamente significativo, Natalia, lo que usted nos presenta, porque miren que hay un foco no solamente teórico, no solamente conceptual, desde unas apuestas muy, muy interesantes donde se sitúa el semillero, sino también toda esa intencionalidad desde la cual podemos revestir humanamente la condición del conflicto, de la paz, y de la manera como nosotros en el país también hemos venido asumiendo la forma como lo reconocemos, como entramos en diálogo y como ese elemento de la voluntad política aparece como un elemento, digamos, altamente importante en los procesos de construcción de paz que se ejercen en nuestro país. Antes de continuar con Daniel y con Yahaira, yo quisiera por aquí enviar unos saludos. Bueno, retomar aquí unos saludos que nos dan en las plataformas. Ever Zabaleta nos dice, cordial saludo desde Uniminuto Neiva, Rectoría Sur, nos están siguiendo muy especialmente desde allá, gracias por este espacio oportuno y pertinente. Marcela Rojas, la profesora Marcela, nos dice, buen día, saludos a la profe Natalia y a las estudiantes del semillero. Carlos Omar Moraga nos saluda también, dice qué bonita referencia al querido Víctor Jara. Saludos, profe. Y también Beatriz Rodríguez nos dice, buen día, gracias por el espacio, profe, y estudiantes. Bueno, ahí el reconocimiento de muchas personas que seguramente también conocen del trabajo que ustedes vienen adelantando desde el Semillero Esperanza en Marcha. Y continuamos haciendo esa lectura, esta aproximación a los contextos y a los escenarios, y sin duda alguna, ustedes como trabajadoras sociales, tienen mucho también para decir y para contar. Quisiera preguntarle a Daniela y a Yahaira algo que, por supuesto, es importante dentro de este contexto donde nos estamos ubicando, y es cuáles son los retos que consideran ustedes existen o tienen los trabajadores sociales como promotores de paz en las comunidades que acompañan. ¿Cuál es la lectura también que ustedes hacen en ese escenario? Comencemos por Yahaira y continuamos con Daniel. Yahaira, creo que habilitamos el micrófono para poderte escuchar.
¿Ya? ¿Ahora sí?
Adelante, ahora sí.
Bueno, nosotros como semillero y vemos establecido los retos es en el momento de cómo nos podemos vincular, ¿sí?, a las entidades, a las fundaciones o eventos como tal que buscan ese cambio, que es lo que hemos venido hablando desde el principio. Uno de estos fue la participación que realizamos en el Festival de Río Paz, donde lo que buscábamos era plasmar esa recolección de la historia que ellos vivieron en el conflicto. Esto queda ubicado en Río Negro, Caquetá, donde buscaban como tal brindarle esa información o todo lo que llevó a la guerra a esta zona afectada también por el conflicto armado. Fue una experiencia muy grata el hacer parte de esta labor, que fue el conocer el territorio, y que como a través del arte, nosotros como trabajadores sociales y como semillero, como a través del arte y del graffiti, podían mostrar y plasmar todas esas emociones y estos sentimientos que pudieron vivir o que han vivido a través de la guerra, que en un momento de desespero, de aflicción, de tener miedo de salir de sus hogares por lo que pudiera pasar, un grupo de jóvenes se reunieron y dijeron no más, o sea, hay que cambiar la situación, el contexto de esta realidad, y vamos a hacer algo más, ¿sí?, por nuestra comunidad, por nuestra localidad, por el territorio como tal. Y el que una de estas fue que me pareció muy sorprendente, que fue un día de abrazos, abrazos, salieron por el barrio y empezaron a dar abrazos, a darse abrazos entre todos, entre toda la región del corregimiento, para empezar a sanar las heridas que les había dejado este conflicto. Y el que nosotros pues pudiéramos hacer parte de esto. Por eso decía que ahorita al vivir en Bogotá es un lugar de privilegio, ¿sí? Porque salimos y no nos da miedo de pronto porque nos quiten un celular, porque se nos lleven la billetera, que Dios no quiera, no pase nada más, pero el tener miedo de salir de su casa, de territorio, porque ahí puede quedar su vida, porque pueden abusar de usted, porque puede ser uno de los cuerpos que baja río abajo, río arriba, es frustrante, ¿no? Uno de los chicos nos decía como semillero, ¿cómo nos sentíamos al caminar de esa manera? Porque hacía referencia aquí en la ciudad, todo el tiempo estamos corriendo y nunca nos paramos a detallar un momento a la persona que va a nuestro lado o al vecino, cómo está, si estará bien, amaneció bien, qué problemas tendrá. Pero lo que brindan estos territorios en los cuales hemos podido participar y hemos podido rescatar ese amor, esa forma de ellos expresar ese sentimiento de compartir con toda la comunidad, y que aquí lo perdemos porque desconfiamos y porque todo el tiempo estamos pensando en cómo dañar de pronto al otro, en cómo ganarle, porque es un competir, voy a competir con el otro, no lo voy a dejar pasar y sea lo que tenga que hacer para pasar sobre esta persona, mientras en estos territorios no. Y es uno de los retos que tenemos de cómo hacemos para que la ciudad sea igual, para que la ciudad desde esa manera, preguntarle, vecino, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Muy buenos días, porque no damos ni siquiera unos buenos días, ahí estamos generando paz, y eso es uno de los retos que tiene la ciudad, ¿no? Nos enfocamos en entrar a nuestra casa, en hacer las labores que tengamos que hacer, al otro día levantarnos y seguir con las labores, debo ir a trabajar, debo ir a estudiar, soy mamá, soy papá, debo cumplir con esas obligaciones, ¿y qué pasa con lo que está allá afuera? ¿Sí? Y el yo conocer la situación o saludar al vecino o el que nos reunamos como comunidad y hablemos de las problemáticas, no solamente de pronto de que una problemática personal, sino de las problemáticas que hayan en nuestra localidad, en nuestro barrio, nos lleva a empezar a generar cambios, ¿sí? Eso sería uno de los retos como tal que nosotros tenemos como trabajadores sociales y como semillero. Empezar a generar cambio en nuestras localidades e ir un poco más allá, romper como ese vidrio, esa barrera que hay en las ciudades.
Qué interesante y qué afortunada también su intervención, Yajaira, porque nos ubica en un contexto donde la construcción de paz se hace desde lo cotidiano. Esas acciones concretas del día a día son las que de alguna forma también configuran un llamado para todos nosotros como ciudadanos, como agentes también transformadores desde cada uno de los roles que desempeñamos. Seguimos haciendo la mirada del trabajador social como promotor de paz. Escuchamos a Daniel ahora, cuéntanos.
Mire, te cuento que hace 2 años y medio viajamos a Miravalle, Caquetá. Es una vereda donde se encontraban los excombatientes de la FARC. Nosotros realizamos una actividad, bueno, más que todo es un accional, ¿sí? Que fue la realización de las cartas. ¿Cuál fue el reto? El reto era que los estudiantes de Uniminuto, de la sede San Camilo, de colegios, adultos, pudieran participar en el escrito, fue que muchos de ellos se encontraban como indiferentes. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Sí? Entonces, como que, oye, pues, vamos a hacer esto, vamos a con el fin de que sanemos heridas que tal vez pues a muchas personas le marcó, ¿sí? Pero entonces la veían era como, tal vez sí, tal vez no. Entonces le dejamos como la opción, listo, pueden escribir la carta, puede ser anónima, con el fin de que sea muy activo la participación. Entonces, ahí comienzo como que no, como que sí, pero al final encontramos que muchas personas se interesaron en escribir las cartas para enviárselos a los combatientes. Yo fui una de las personas que tuve la oportunidad de participar, de compartir con los excombatientes, de poder de entender y recuperar la memoria, que muchas veces no escuchamos esa parte de la historia de Colombia, del conflicto, ¿sí? Entonces, llegamos, hicimos un intercambio de conocimientos, entregamos las cartas, abrimos cartas, ellos lo leyeron frente a todos, hicimos como, habían cartas que decían perdón, yo los perdono por los hechos que hicieron, otras decían gracias por apostarle a la paz en este proceso, con la firma de la paz. Estamos con ustedes, sigan adelante. Tipo es como motivación, como seguir, pero entonces en esa que los perdonan, entonces como que les llamó mucho la atención, porque se veían que eran niños, ellos mismos lo resaltaron, que eran niños que ellos lo entendían, el conflicto era a través de las telecomunicaciones, los medios de comunicaciones clásicas, en las cuales pues los malos eran ellos, los buenos eran la parte pública, etcétera, ¿sí? Entonces ellos le decían, no, está muy bien que los niños se expresen de esa manera, de que expresen lo que sientan, porque eso era el objetivo, que todas las personas pudieran soltar su sentir, sus emociones, toda esta carga que pues de alguna manera movió mucho al país. Entonces decía, no, y está bien, vamos a seguir adelante, nosotros, nuestro proyecto que tenemos en este momento es seguir con la lucha de la paz en esta parte, no con las armas, sino a través de proyectos sociales, programas, vincular a los campesinos y darle el cumplimiento del acuerdo de paz, así sea desde su comunidad de Miravalle y en la parte del municipio de Caquetá como tal. Por otro lado, nosotros como semillero tenemos una tienda de la confianza. Dirá, ¿de qué se trata? Nosotros dejamos nuestras mesitas con caramelos, con galletitas, con, ¿sí? Pero ninguna de los integrantes del semillero estamos ahí pendiente de la tienda. Se atiende solita, sí, señora. Porque
es autogestionable.
Claro, al comienzo cuando yo llegué, yo, no, pero yo me quedo tal día. Yo, no, es sola. Entonces entendí que la tienda busca es generar confianza con los estudiantes. Que ellos mismos dejen lo que vale el producto y si tienen que sobrar, ellos sacan lo que sus vueltas como tal. Entonces genera como un cambio social porque muchas de las personas pasan, lo ven, pero dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces uno pasa por ahí, digo, no, pues si quiere cómpralo, deja lo que tiene el valor y ya. Entonces como que eso es tan nuevo en la sede que como que los estudiantes nuevos miran eso y ya, ah, sí, deja, chao. Y eso pues es nuevo, ¿sí? Para un país que nos han enseñado a ser desconfiados, de que no se puede dejar nada porque cualquiera lo lleva. Mira, eso para nosotros ha sido un rol importante. Por eso que desde el semillero pues hemos trabajado desde lo urbano y lo rural, buscando pues construir un tejido social, como lo comentó ya Jaira en la parte de corregimiento, como lo comenté yo en Miravalle, que era una vereda. Entonces, estamos construyendo un tejido y que poco a poco esperamos que todo sea una paz total.
Interesante ver, tener otra mirada también frente al ejercicio, frente a las prácticas de la paz total, ¿no? La paz total no solamente como algo que se construye desde un determinado gobierno, unas formas de construcción del Estado, sino también como algo que cotidianamente nos toca en nuestras prácticas de confianza, muy bien lo han señalado, y es algo que sin duda alguna tenemos que seguir gestando y trabajando en cada uno de nuestros contextos. Por aquí Nicolás Eduardo Pacheco nos dice saludos, qué gran programa, bueno, ahí tenemos el saludo de Nicolás en la mañana de hoy. Continuamos abordando estos elementos que ustedes nos han mencionado, porque es altamente interesante seguir conociendo cómo desde el trabajo social hacemos y tejemos estos escenarios de construcción de paz. Quisiera preguntarle a Natalia, sabemos que el lema de la reivindicación de la paz total es un lema que hace parte de la sinergia y de las iniciativas de muchas organizaciones en el país. Sin embargo, le pregunto, profesora Natalia, ¿qué estrategias y desafíos tiene el trabajador social en este escenario? Ya Jaira y Daniela nos han compartido también desde su perspectiva, desde su mirada, desde sus vivencias y de su rol desde el semillero. Ya en una perspectiva mucho más amplia, a los trabajadores sociales que nos escuchan, ¿usted cómo lee este conjunto de posibles estrategias y desafíos que se puedan adelantar en este ámbito? Adelante.
Bueno, digamos que cuando estábamos dialogando con las compañeras alrededor de ello, pensábamos como en varias cosas que pueden hacerse desde el trabajo social y esbozamos como unos elementos que nos parece importante, por lo menos que queden en el plano de la discusión, porque seguramente no alcanzaremos a profundizar por el tiempo, ¿no? Pero está un primer elemento representativo que tiene que ver con la vinculación organizativa en términos de generar unos proyectos ético-políticos desde el trabajo social. Digamos que eso es algo que siempre en el semillero hemos dialogado, y es que no tenemos que irnos por allá muy lejos a realizar investigación, sino que resulta que en nuestros contextos cotidianos ocurren unas cosas en nuestros barrios, en las regiones de las que venimos, porque lo que mencionaban las chicas, viene Yajaira de Buenaventura, viene Daniela Santander, tenemos un estudiante en el Caquetá, digamos que hay dónde hacerlo, ¿cierto? Y además, en las localidades también en las que vivimos, pues hay una serie de procesos a los cuales podemos vincularnos. Entonces creo que es clave pensar qué es precisamente eso que a mí me vincula, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva a estudiar, a ser trabajador social y a partir de eso orientar esa causa. Entonces lo ético-político va a ser clave allí, reconocer cuál puede ser el accionar y a partir de eso vincularme a causas ambientales, a causas sociales que me motiven a generar esas transformaciones. Eso es uno. Un segundo elemento es que esa vinculación debe ser de carácter horizontal, ¿sí? Un poco romper esa visión mesiánica que se tiene desde algunas posturas del trabajo social y más bien entrar en diálogo horizontal con las organizaciones y con las comunidades. Eso es clave precisamente para construir paz y es dar un lugar al discurso, a la acción que cada una y cada uno desarrolla. Y es algo que hemos practicado en el semillero, ¿sí? Claramente, bueno, yo soy la docente y las estudiantes, ¿cierto? Pero esa relación se rompe, no es una relación, digamos que vertical, sino que es una relación más bien horizontal que nos ha permitido fluir mucho en términos de la construcción de paz desde el semillero, desde esa relación cotidiana entre nosotras. Y tiene que ver también con un poco sentir esto, ¿no? Y es decir, trabajar en temas de construcción de paz, y creería yo que trabajar en temas sociales, pues implica que tú lo sientas. Sí, que a ti de verdad algo te mueva, te encienda la llamita, y hay que buscar cuál es esa llamita que lo enciende a uno, ¿no? De qué manera es que nosotros nos sentimos vinculados a esos ejercicios de transformación social. Digamos que eso en términos como de lo sentipensante que puede ser y de la proyección ético-política que podemos tener como trabajadores sociales, y bueno, más que podemos, que debemos, creo yo, tener como trabajadoras sociales. Y esbozamos también unos elementos ya directamente reconocidos o que nos parece es importante trabajarlos en clave de lo que nos presenta la comisión. Teníamos por un lado todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del informe, eso nos parece clave, nos parece necesario, nosotros estamos ya en un proceso pues, de revisión de una serie del material pues, que está allí dispuesto para ello, porque además la comisión nos mostró pues, que claro, está todo el lenguaje académico, los informes y demás, pero hay otros lenguajes sobre los cuales se puede trabajar la construcción de paz y es importante hacer todo un análisis también metodológico de ello y creo que allí hay un papel importante del trabajo social, de cómo se puede hacer ese reconocimiento del informe en clave también de unas perspectivas metodológicas diversas que nos permitan precisamente fluir hacia ese lugar, no solo de reconocimiento, sino de apropiación de lo que el informe nos dice. Dani, si quieres continuar.
Claro que sí. Una de las dinámicas de participación ciudadana que tenemos en esta estrategia en los territorios, seguir con el acuerdo de la paz, cumplir con esos acuerdos que son 6, que es la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución de los problemas de la droga ilícita, las víctimas, como el reconocimiento a las víctimas del conflicto, y la implementación y la verificación de que todo esto pueda llegarse a cabo con el fin de que se cumpla el acuerdo y se pueda verse reflejado en la ciudadanía, pues que sí vale la pena tener una paz total y que podemos llegar si todos aportamos, porque somos dos agentes, somos todas las personas encargadas de generar un cambio social.
Bueno, ahí tenemos un conjunto de retos, de iniciativas, de perspectivas que nos abren caminos, que le abren camino también al trabajador social en Colombia. En ese orden de ideas, ¿ustedes encuentran alguna diferencia? Y le pregunto a Yahaira directamente, si lo ha percibido así, en la forma como el ejercicio del trabajo social ha impactado en los diversos territorios en nuestro país. Quisiera pronto conocer su percepción frente a esa identidad, digamos, del trabajador social en Colombia, un poco en esta mirada y en esta línea también tan importante y en estos retos que implican la construcción de una paz social. ¿Cómo percibe usted esa identidad, Yahaira?
Bueno, en este caso, sí, desde el trabajador social, pues sí. O sea, ha habido un cambio, ¿sí? Si tenemos presente la historia, principalmente, pues, si hablábamos de trabajador social, asistencialistas. Solamente como vamos a brindarles ayuda a la persona que lo necesita, ese arroz, ese mercado, o esa ropa, y paré de contar, ¿sí? No íbamos más allá. Pues ya al pasar el tiempo, como que, bueno, nosotros como trabajadores sociales tenemos que hacer algo más, ¿sí? Tenemos que llegar más a fondo, llegar a fondo a las problemáticas reales de la persona, porque nada sirve que yo le dé pan hoy, hambre mañana, ¿sí? Hambre para mañana. Entonces, es donde nace como tal todos estos procesos que hemos venido realizando, ¿sí? Como lo que mencionaba Daniela, el que los firmantes leyeran las cartas que se realizaron en las universidades, que se realizaron en los colegios. Yo fui una de las personas que hice una carta, ¿sí? A veces no miramos el otro lado de la moneda. Yo fui víctima y me quedo ahí y los odio y no salgan de ahí, no les voy a dar la oportunidad, no es la idea, es como ir más allá. Yo no sé por qué razón esta persona terminó en las filas, por qué razón esta persona hizo tanto daño, ¿sí? Pero así como a mí me hicieron daño, a estas personas también en algún momento les hicieron daño, también ellos les dolió, también lloraron, también sufrieron, y de una u otra manera que a través de estas labores, estos procesos que hemos venido realizando en territorios, conociendo las labores que vienen realizando, sistematizar de alguna manera estos procesos para que otras personas, otros trabajadores sociales puedan leer y puedan conocer de antemano el proceso que hemos venido realizando como trabajadores sociales, ¿sí? Y que buscamos como tales que muestren esas capacidades que tienen, que es explotar esas capacidades en el buen sentido de la palabra, y que la persona pueda ir más allá y que cuando escuche la palabra de un trabajador social no se enfoque en me va a ayudar, hoy necesito para esto y ya, no, sino que me va a llevar a trascender un poco más allá y que yo no me quede ahí en el, ¿cómo podría decirlo?, en mi zona de confort, sino es en el que me mueva. Y lo que mencionaban anteriormente de los retos como tal que nosotros tenemos es que siga avanzando el proceso de la paz y que sigamos ahí trabajando en que los acuerdos que queden establecidos se cumplan.
Bien, muy interesante esto que nos comparten. Sin duda alguna, pues tenemos mucho que contar, mucha tela para cortar, como se dice popularmente, y allí tendríamos sin duda alguna también material para abordar en otras emisiones, pero lamentablemente el tiempo en radio es muy corto, se nos ha acabado el tiempo, y quiero agradecerle el día de hoy a Natalia Elena Álvarez, a Yajaira Moreno, a Daniela Joana Helves por su participación en el puente y por compartirnos esta mirada del trabajo social en tiempos de paz. Muchas gracias a ustedes por aceptar esa invitación y por supuesto, seguimos aquí en el puente tejiendo encuentros, diálogos y miradas muy llamativas e importantes frente a lo que sigue en ese sentido. El agradecimiento a nuestras invitadas el día de hoy. Por supuesto, no sé si brevemente, quizás en cabeza de la profesora Natalia Álvarez, unas palabras de despedida en la emisión del día.
Bueno, invitar a todas y a todos a comprometernos con la construcción de paz. No es un tema que solo nos toque, ¿cierto?, como trabajadores y trabajadores sociales, sino que nos transversaliza como país. Entonces, creo que es necesario que empecemos a revisar esas pequeñas acciones desde lo cotidiano, desde nuestras relaciones familiares, desde nuestras relaciones con el otro, cómo estamos generando esa cultura de paz. Invitarlos a eso y a que la esperanza siga marchando, a que la esperanza se mantenga viva. Esto puede cambiar, esto va a cambiar y seguramente estemos ahí caminando juntas y juntos en ese gran propósito.
Yo quisiera y por último, ¿cuándo se reúne el semillero?
Claro que sí, el semillero se reúne los días viernes a las 9 de la mañana, estamos en la sede San Camilo, pero con posibilidad de hacer como el e-learning para quienes no puedan asistir a la sede, pues puedan participar virtualmente, viernes 9 a.m.
Bueno, maravilloso, entonces ahí está la invitación para que por favor nos encontremos con esta esperanza en marcha, un semillero del programa de trabajo social. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy, a Paola Lava por la asistencia técnica en el Control Master, a Nicolás Pacheco el día de hoy también por su asistencia en el diseño de las piezas gráficas que ustedes han visto en nuestra emisión, y a todas aquellas personas que se han sumado a esta emisión del puente. El agradecimiento también a la profesora Lía Lemus, a la directora del programa de trabajo social en Uniminuto, Daira Caicedo. Muchas gracias a ustedes por seguir apostándole a la construcción de este espacio permanentemente. Recuerden, el puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les desea un feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.